Una de la tarde en punto. ¿Cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones. Muchísimas noticias que vamos a estar comentándoles. Josefina está ahora, Populos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Nico?
Estamos bien.
18 grados a esta hora. Cielos cubiertos, pero ya por lo menos dejó... No de llover, porque nunca estuvo lloviendo, pero sí era como una llovizna.
Era como una garuga intensa, que sí. Se entienda, nunca fue intensa, pero...
No, pero para esta época llama la atención, considerando que recién tuvimos, ¿cuánto? 29 grados de temperatura.
Yo ando de parque, imagínate.
Imagínate.
Saca a pasear,
no,
pero...
Yo no le puse tanto, pero... Muy bien. Mañana ya debería volver a subir la temperatura, 26 grados, con cielos despejados en la capital.
Qué excelente.
Varias cosas que hemos estado revisando el día de hoy.
Y claramente una de las noticias del día ha sido la audiencia de cautela de garantía solicitada por la defensa del ex subsecretario Manuel Monsalve. Se ha desarrollado en el Centro de Justicia esta mañana. Hay varios temas, varios puntos que han sido revelados por el fiscal Javier Armendáriz, pero uno de ellos, el que llama más la atención y que complejiza aún más la situación de Manuel Monsalve. Dice que por solicitud de Manuel Monsalve, cuando era subsecretario, funcionarios de la PDI, oficiales de la PDI, habrían ido al domicilio de la denunciante por violación contra Monsalve, que ya eso es potentísimo.
Sí.
O sea, que él habría llamado y solicitado que la PDI fuera a verla. ¿Para qué? De manera sigilosa. Hay varios temas. Vamos a estar comentándole lo que ha sido esta audiencia ahí en el Centro de Justicia con respecto al caso Monsalve.
También vamos a estar hablando del caso de Jorge Valdivia, el exfutbolista, porque la Fiscalía confirmó una nueva denuncia por violación en contra de Valdivia, que habría ocurrido el viernes, solo días antes de la denuncia que actualmente lo mantiene en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Recordemos que él fue trasladado el día de ayer. Y también vamos a estar hablando de otros temas que se dieron a conocer hace algunos minutos atrás, de lo que se trata de una situación bastante compleja de estudiantes del IMBA que resultaron lesionados por una explosión de una molotov al interior de este establecimiento educacional. Hay cuatro jóvenes niños hospitalizados producto de esta situación en riesgo vital.
Algunos de los temas que vamos a estar contándoles y actualizando aquí en Ahora en Duna, Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
¿Y ustedes?
Ahora sí.
Hola, Nicola, José.
¿Todo bien?
Estoy bien, bien acá con harta contingencia.
Muchísimas.
Han sido días, semanas ya.
Bastante intensas.
Muy intensas, pero...
Totalmente.
Y sigue.
Hagamos el resumen.
El resumen. Tratando de resumir.
Ahí en los titulares.
En la audiencia de garantía por el caso de Manuel Monsalve, el fiscal Javier Armendáriz informó que el ex subsecretario habría ordenado a la PDI realizar diligencias en secreto antes de la denuncia formal, incluyendo intervenciones de cámaras y acercamientos al entorno de la denunciante. Armendáriz destacó la posible influencia de Monsalve dada su posición de poder en la recolección de evidencia y manifestó preocupación por la posibilidad de que estas acciones se repitan. Jorge Valdivia quedó en prisión preventiva tras ser denunciado por violación. La jueza ordenó su ingreso al centro penitenciario de Rancagua y 90 días como plazo de investigación. La Fiscalía Oriente confirmó una nueva denuncia por violación contra el exfutbolista ocurrida el pasado viernes 18 de octubre. La denuncia fue ingresada el martes, solo horas después de que Valdivia fuera formalizado por otro delito de la misma índole. El gobierno ofrecerá un bono de 4,5 millones de pesos para saldar la deuda histórica de los profesores. Los docentes serán consultados el próximo 28 y 29 de octubre. En Duna, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que se imagina que va a haber aceptación, ya que nunca un gobierno había puesto sobre la mesa. Un accidente incendiario en el internado nacional Barros Arana dejó 20 heridos, 4 de ellos en riesgo vital por quemaduras tras la explosión de una bomba molotov manipulada por estudiantes en un baño. Los heridos fueron trasladados a varios centros de salud y las autoridades investigan el incidente. Y en materia internacional, el presidente ruso Vladimir Putin promovió un nuevo orden mundial multipolar en la inauguración de la cumbre de los BRICS, un grupo de países emergentes que quiere convertirse en alternativa a las organizaciones occidentales. El encuentro, que reúne a una veintena de mandatarios de todo el mundo, ocurre en medio de la guerra de Ucrania. 13 horas con 4 minutos.
Gracias, Santo.
Gracias.
Nos vemos. Oye, por supuesto, seguimos de cerca lo que es el caso Monsalve. El fiscal regional metropolitano Javier Armendáriz estuvo revelando nuevas diligencias ordenadas con sigilo por parte de Manuel Monsalve tras ser denunciado por violación por una funcionaria que trabaja con él, la que fue contactada por funcionarios de la PDI por orden del entonces subsecretario del Interior. Así lo estuvo detallando el persecutor durante la audiencia de cautela de garantías. Sabemos que esta audiencia la pidió la defensa de Manuel Monsalve para poder acceder precisamente a la carpeta investigativa. Y ahí se enfatizaba en esta audiencia de la relación asimétrica que existía entre el imputado y también entre la víctima. Uno es el jefe de la otra, pero además no es cualquier jefe, es una figura pública que tiene peso en el ámbito social, que tiene poder, influencia, tiene alcance, no es cualquier jefe, era lo que decía Armendáriz, y en ese sentido apuntó a gestiones previas que habría ordenado el propio Monsalve incluso antes de que se hiciera la denuncia, ni ante la justicia, como tampoco al interior del Ministerio del Interior. Y lo que explica el fiscal Armendáriz es que lo que ellos saben es que han habido gestiones previas sin que midiera ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial, y aseguró que Monsalve ordenó llevar adelante diligencias con sigilo. Al respecto, por supuesto, el fiscal detallaba que el entonces subsecretario ordenó a funcionarios de la PDI periciar cámaras de seguridad, así como el teléfono de Monsalve. No obstante, también se ordenó a los efectivos policiales del área de inteligencia contactar a la misma víctima. Diligencias que no solo consistieron en intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y era lo que detallaba entonces el propio fiscal Armendáriz en esta audiencia. A ver si podemos escuchar lo que dijo el fiscal en esta audiencia durante esta mañana.
Ordenó llevar adelante diligencias con sigilo, que su señoría no solo consistieron en intervenciones, estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas. Y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado. Se acercaron a su departamento y el imputado Monsalve le señaló a la policía de investigaciones que él le pidió que se acercaran a la víctima.
Bueno, era lo que declaraba el fiscal en esta audiencia de la mañana, en donde aseguraba que Monsalve ordenó a la PDI incluso hablar con la denunciante, y esto se suma a la orden de la ex autoridad de revisar cámaras de seguridad en el hotel donde ocurrió este hecho.
Claro, bien, si se confirma, es gravísimo dentro de todos los elementos también que ha sido desde trascendidos, pero relevante también lo que señala el fiscal Javier Armendáriz en términos de que acercarse al departamento. No va más allá, porque obviamente recordemos que aquí hay una investigación en proceso y en su minuto, si se formaliza, se va a dar en la audiencia de formalización respectiva. Porque para ir al departamento, ¿a qué? Esa es la pregunta y ese es el punto que está ahí presente. Pero hay varios elementos también que se entregó en esta audiencia de cautela de garantía. Recordemos que fue solicitada por la defensa de Manuel Monsalve. De hecho, el Ministerio Público y en este caso el fiscal Armendáriz señalaba que se solicitó una declaración completa de la denunciante, que se llevó a cabo el mismo lunes en la tarde. Luego el martes, decía Armendáriz, él concurrió al Hotel Panamericano, donde se realizaron 4 diligencias. Perdón, la gente, digamos, del Ministerio Público, donde se obtiene el teléfono, se incauta ropa, se registra la habitación, se levantan algunas piezas de mobiliario y se lleva adelante un hisopado bucal, todo en cumplimiento de la orden y en una entrega voluntaria. Ojo que también hay un tema que en algún minuto se había comentado, que luego de la conversación que tuvo, perdón, luego los hechos del día martes, cuando llega Manuel Monsalve al hotel del Centro Santiago, del Panamericano, ahí lo estaba esperando el fiscal Armendáriz. El fiscal Armendáriz explica en la audiencia de cautela de garantía que no fue una toma de declaración, que fue una conversación, casi podríamos decir informal, donde se le anunciaba al entonces subsecretario del Interior por parte del fiscal Armendáriz que se estaban haciendo diligencias. Y él dice, fue una conversación ahí nomás, no se puede tomar como que le tomé y que él prestó declaración ante el fiscal, porque no era una instancia de toma de declaración, digamos, en un sector grabado, con una constancia, todo ese tema. en ese encuentro, pero es relevante porque en ese punto, en ese encuentro que tiene el fiscal Armendáriz, que estuvo con personal del laboratorio criminalístico, él se presentó explicando la orden que llevaba a cabo sobre estas diligencias, a lo que Monsalve respondió: a mí me gustaría declarar que yo no recuerdo nada. Eso fue lo que le dijo Armendáriz y que Armendáriz dice durante esta mañana. Las palabras del ex subsecretario fueron interrumpidas por el propio fiscal Armendáriz, quien le explicó los derechos que tiene como imputado en términos de estar con la presencia de un abogado, de guardar silencio si quiere aplicar ese derecho, a lo que, dice Armendáriz hoy en la mañana, siguió Monsalve con la siguiente frase: mire, me gustaría decir que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos y lo demás me lo reservo con mi abogado. Armendáriz decía en la mañana: su señoría, palabras más, palabras menos, pero la supuesta declaración es un intercambio de palabras del tipo que acabo de decir. No habrá durado un minuto, por lo tanto, no hay declaración alguna, como decía en algún minuto, dijo, había hecho Monsalve a Armendáriz o la fiscalía, lo dijo la defensa hace algunos días. Así que hay varios elementos. Para qué decirlo, el cuarto teléfono que apareció, que es un tema que todavía se está discutiendo, sí, entiendo, en la audiencia.
Pero que se requisaron tres.
Pero había un cuarto.
Sí, había un cuarto.
Que se compró después.
Sí.
Por temas personales, decían. Y que se quiere pedir, la defensa dice que no se tiene que entregar, bueno.
Es parte esto de la investigación. 1:11.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, y hay otra denuncia por violación, la de Jorge Valdivia. Recordemos que él ya fue llevado a cumplir prisión preventiva a la cárcel de Rancagua. Pero esta mañana se dio a conocer además que el exfutbolista había sido denunciado por otro delito de violación, aparte del que está siendo juzgado actualmente. Y según confirmó la fiscalía, se trata de un hecho que habría ocurrido el viernes 18 de octubre. Sin embargo, la acción judicial habría sido presentada durante las últimas horas. Lo que dicen desde la Fiscalía Oriente, que es el área finalmente que está llevando a cabo esta investigación, es que confirmaron que en horas de ayer ingresó esta nueva denuncia en contra de Valdivia por el delito de violación. No daremos más antecedentes por protección a la víctima. Esto solo ahora entonces de que el exfutbolista fuera formalizado la tarde de ayer por otro delito de violación y por el cual se fijó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva. Por los 90 días que dura la investigación, siendo enviado a la cárcel de Rancagua. En dicho caso, Valdivia fue denunciado por una mujer con la que se reunió el domingo 20 de octubre, quien indicó que ambos compartieron en un restaurante peruano en la comuna de Providencia, donde bebieron pisco sour. Y en su declaración la víctima dice que no recuerda nada de lo que pasó y que el día siguiente contactó a Valdivia, quien le dijo que mantuvieron relaciones sexuales. Según fuentes conocedoras al caso y que publica hoy día el diario La Tercera, va a permanecer Valdivia en el módulo 86 del recinto carcelario, un apartado de baja complejidad donde se encuentran internos ligados a delitos sexuales. De hecho, en ese mismo ingresó en julio pasado Eduardo Macaya, el padre del senador y expresidente de la UDI, quien fue condenado a 6 años de cárcel efectiva por el delito reiterado de abuso sexual en contra de menores de edad. Es la situación entonces que está enfrentando el exjugador, que además la abogada defensora de Valdivia presentó su renuncia a la defensa.
1:13.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Lo comentábamos al comienzo de Ahora en Duna, situación muy grave, muy delicada que se está viviendo en el Internado Nacional Barros Arana, porque durante esta mañana se reportó por parte de bomberos y carabineros que se desarrolló una emergencia que hasta el minuto ha dejado 30 quemados, es un número que lamentablemente ha ido en aumento dentro del INBA y 4 de ellos en riesgo vital. Esta mañana se registró un amago de incendio al interior del INBA que dejó este número que es bien, bien potente. El incidente ocurrió, según la información preliminar entregada también por algunos alumnos del internado, al interior de los baños, donde los estudiantes con overoles blancos mantenían elementos incendiarios preparándose para realizar una manifestación en la vía pública. Esto fue confirmado por carabineros. En ese sentido, se habla de al menos 30 lesionados, 4 en riesgo vital, 4 que se mantienen en esa situación con quemaduras entre un 20 a un 30% en sus vías respiratorias. También 4 además que mantienen lesiones de carácter grave. Todo habría ocurrido en el contexto de una tradicional, según información de Radio Bio Bio, una tradicional despedida a los cuartos medios, pero en la instancia se habrían lanzado petardos. Algunos estudiantes encapuchados, se dice, desde el interior del internado habrían aprovechado para causar incidentes. De hecho, hay imágenes ya que se muestran en redes sociales de cómo quedaron los baños completamente quemados.
Mal.
Impresionante, no, estoy viendo acá y... No.
Que, claro, porque estaba manejando...
Una locura. Una, no, claro, porque se hablaba de bombas Molotov, pero hasta el minuto no hay claridad si efectivamente eran bombas Molotov. Sabemos que, tristemente, en algunos establecimientos educacionales como el IMBA ha sucedido esa situación. Los obreros blancos, bombas Molotov afuera de la vía pública, pero esto ya es aún más grave. No le quito grave a lo otro, que es un acto delincuencial, pero esto ya es grave, demasiado grave en términos de la cantidad de heridos jóvenes, en este caso, y 4 en riesgo vital, así que hay que seguir muy atento a qué es lo que sucede. Fueron derivados de urgencia al Hospital San Juan de Dios, y de hecho me estaba llegando información de que alrededor, en un rato más, creo que en 20 minutos, hay un punto de prensa en la Mutual de Seguridad para una parte médico sobre el estado de salud de los estudiantes del IMBA, y estaría también ahí el delegado presidencial de la Región Metropolitana.
1:15.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y hablando de educación o temas ligados a la educación, por supuesto, han estado negociando entre el gobierno y el Colegio de Profesores saldar la deuda histórica que rige con profesores cuando pasaron finalmente establecimientos públicos del Estado a las municipalidades, y ahí se generó una deuda con distintos profesores. Se habla de 58.000 profesores que tienen que ser considerados para poder saldar esta deuda. Es una negociación que lleva adelante el Ministerio de Educación, y se habla, por lo menos en cuanto a las negociaciones que han tenido, de 4.500.000 pesos para cada profesor que debería ser beneficiado. Por supuesto, hoy día estuvimos hablando con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y esto fue lo que dijo.
Nunca un gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta de reparación de la deuda histórica. Es la negación de la existencia misma de este compromiso, ¿no?, de esta deuda. Entonces, esta propuesta yo espero que sea consultada, como lo comprometieron los profesores. Desconozco el resultado. Me imagino que frente a esta opción, que yo creo que va a ser poco probable que se vuelva a repetir, me imagino que va a haber una aceptación. Son 4,5 millones de pesos por persona. Nosotros tenemos hecho un levantamiento desde los años 2017, si no me equivoco, me tocó en ese minuto como asesor de la ministra del Piano trabajar justamente en el levantamiento de la información de la población de docentes afectados. En ese minuto lo estimamos en más de 60.000. Hoy día lo que vemos, considerando la tasa de mortalidad del grupo humano en cuestión, es que estamos cerca de los 57.000 docentes.
Palabras entonces del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. De todas maneras, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl. Se tiene que votar entonces por parte del Colegio de Profesores, y de todas maneras, si es que llegan a buen puerto las votaciones, esto igual tiene que pasar por el Congreso. No solo habló de deuda histórica, sino que también habló de la situación del CAE, el ministro de Educación, en cuanto al fin al CAE, y dice: ni con ambiente convulso, ni con ambiente tranquilo, esta discusión es rápida, porque técnica y políticamente es bastante compleja. A propósito de la tramitación, de ver cómo avanza, por supuesto, este proyecto que presentaron desde el gobierno para poner fin al crédito con aval del Estado.
1:18.
Escuchas Ahora en Duna.
Plano político, y retomando un poco lo que ha sido el caso Monsalve, pero esto más bien lo que tiene que ver con el gabinete del presidente Gabriel Boric. Ayer hubo muchas críticas con respecto a las declaraciones que dio la ministra de la Mujer y Equidad de Género en el programa Mucho Gusto de Mega. Hablamos de Antonio Orellana. La cita era, la frase: no estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos de quien está a cargo de la seguridad del país. Esto fue retrucado a nivel político de una manera bien potente y encendió las críticas, donde se habló de falta de empatía y clasismo impresentable. En ese sentido, ya en un hecho más concreto sobre esta frase, donde después se desdijo y la aclaró, digamos, la ministra en otras entrevistas posteriores, las diputadas de Chile Vamos, Flor Baiz, Marlene Pérez, Marta Bravo y Natalia Romero, sostuvieron que los dichos son una falta de respeto y emplazaron a ofrecer disculpas públicas de forma inmediata. Y en ese sentido, desde la UDI, además, exigieron la renuncia de Orellana tras la polémica frase que encendió nuevamente los ánimos del día de ayer. El gremialismo rechazaron tajantemente los dichos de la Secretaría de Estado y acusaron falta de equidad. En tanto, hoy en un punto de prensa, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió a la ministra Orellana y apuntó a la necesidad de no sacar provechos políticos, queriendo entender todo al revés de lo que se trata de decir. Aquí lo que dijo la ministra Orellana, dijo la ministra Vallejo, es justamente que porque se trata de una autoridad de alto rango, es más grave que si se tratara de cualquier otro funcionario público, siendo ya grave la denuncia.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver.
1:20.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En los minutos que nos quedan, por supuesto, hablar de noticias internacionales, porque el presidente ruso Vladimir Putin promovió un nuevo orden mundial multipolar en la inauguración de la cumbre de los BRICS, un grupo de países emergentes que quiere convertirse en alternativa a las organizaciones occidentales. La cumbre es la reunión diplomática más importante en Rusia, que desde que Putin mandó tropas a Ucrania en marzo del 2022, lo que desató las sanciones occidentales y la condena también internacional. Son cerca de 20 líderes mundiales, incluido de China, India, Turquía e Irán, que se reúnen en Kazán, en el centro de Rusia, y donde abordarán cuestiones como el desarrollo de un sistema de pago internacional liderado por los BRICS o los conflictos en Medio Oriente. Rusia considera los BRICS como una alternativa a las organizaciones internacionales lideradas por Occidente como el G7, una posición respaldada por el presidente chino Xi Jinping, aliado clave de Moscú, y lo que decía Putin es que el proceso de formación de un orden mundial multipolar está en marcha y que es un proceso dinámico y también que es un proceso irreversible, eran las declaraciones de Vladimir Putin.
1:21, nos vamos recordándoles que todos nuestros contenidos, la mejor música y nuestras entrevistas están en Duna.cl y todas nuestras plataformas, y seguimos evidentemente en todos los temas, las noticias y lo que va marcando la pauta de este día aquí en Ahora en Duna. Durante la tarde, siguiendo lo que está sucediendo también en el Centro de Justicia, la situación del Internado Nacional Barro Arana, por supuesto, también uno de los temas que vamos a seguir en las próximas horas.
Y les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile, con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la Triple Corona y la certificación BGA, que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna.